Primera noche de disturbios, veremos si no es la última.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Porque hay convocadas nuevas protestas vía redes sociales hoy en La Puerta del Sol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la noche de ayer se lo venimos contando aquí en la sintonía de Onda Madrid y también en las pantallas de Telemadrid. Contenedores quemados, papeleras destrozadas, escaparates rotos, en definitiva, disturbios.
Ahora sí que cierto, estamos viendo hacia, cargas policiales así, directas, enfrentándose zona, con la policía, lanzando pelotas ¿sí? de goma. También observamos una detención de uno de los manifestantes y están tratando de que se retire.
Fue una tarde-noche larga, muy larga. El balance, 19 detenidos y más de 50 heridos, la mayoría de ellos policías. Los arrestados han pasado la noche en dependencias de la Brigada Provincial de Moratalaz a la espera de pasar a disposición judicial. Esperando en Plaza Castilla está mi compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. 13 de los 19 detenidos llegaron poco antes del mediodía a estos juzgados, pero aún esperan para prestar declaración. Son todos muy jóvenes, de menos de 33 años. Fuera, una veintena de personas convocadas por redes sociales les esperan en silencio para apoyarles y además anuncian nuevas protestas. Los otros 6 detenidos menores también han pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores.
Gracias, Fran Serrato, desde los juzgados de Plaza Castilla. Es la situación en ese punto de la capital donde lo han escuchado. Una veintena de jóvenes esperan la llegada de los arrestados y anuncian nuevas movilizaciones. La Puerta del Sol ha amanecido como anochecía en el día de ayer, con muchos, muchísimos daños. Por allí han pasado los máximos representantes políticos de la comunidad y el ayuntamiento, porque más allá de los disturbios todo tiene una visión política, máxime cuando unos se posicionan de un lado y otros se posicionan justo en el contrario. Los que por allí se han dejado ver coinciden: alentar la violencia no es admisible, hay que tomar medidas.
Le pido al presidente del gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente.
En la democracia de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero, de Pablo Echenique y de Pablo Hasél no cabemos todos.
No todo vale, no puede ser que haya miembros del gobierno de España que estén alentando este tipo de manifestaciones y toda esta violencia, no puede ser.
Si tanto quieren apoyarlos, desde el ayuntamiento estamos encantados de que girarle la factura de los destrozos que han hecho y sobre todo me gustaría que pidiese perdón a la ciudad de Madrid, a los madrileños que van a tener que pagarlo, pero sobre todo a los policías. Ya está tardando en ir a verlos al hospital a pedirles disculpas.
Pablo Iglesias y Pablo Echenique, lo han escuchado, son el blanco de todas las acusaciones por parte de ayuntamiento y comunidad. Desde los partidos de izquierda se escudan diciendo que nunca apoyan la violencia, ningún tipo de violencia, tampoco aseguran la policial que ha provocado que una manifestante en Barcelona pierda un ojo. Piden que se profundice en el asunto y no nos quedemos solo en lo superficial, no nos quedemos solo en las protestas de algunos violentos. Rafa Mayoral e Isa Serra, Podemos Congreso y Podemos Asamblea.
No estamos entre un problema de orden público, sino que estamos entre un problema de necesidad de profundización democrática del Estado como un elemento fundamental ante una situación tan grave como es que a nivel internacional nuestro país haya sido puesto en el foco por encarcelar a un cantante por el hecho de hablar mal de la monarquía.
Nosotros siempre estamos a favor de las movilizaciones pacíficas, siempre. Yo también.
Silencio, señorías.
Si me dejan hablar, yo también le pregunto a usted qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona por una bala de la policía.
Es el ruido político de cada día, que hoy sube el volumen como ayer subió la tensión en la Puerta del Sol. Como puede que suba esta noche de nuevo, estaremos atentos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Una noche, la de hoy, en la que tendremos los ojos puestos en el kilómetro cero de la capital, cuando en realidad los deberíamos tener puestos en otros lugares.
Poder venir con un poquito más de libertad y luego, claramente, con todas las restricciones que a las 11 tiene que estar en casa, no viene muy bien a todos nosotros.
Con la ampliación de una hora, lo que se conseguimos es salvar el servicio de las cenas, con lo cual estamos hablando de un incremento en términos de facturación de un 25-30% sobre la situación actual.
En los bares teníamos que tener las miradas puestas, que hoy pueden abrir 2 horas más, hasta las 11 de la noche. Cambian las restricciones en Madrid. El toque de queda se amplía hasta esa hora, hasta las 11, con todo lo que supone para el sector de la hostelería. Tenían este día marcado en rojo en el calendario porque pueden volver a dar cenas y aumentar así su facturación. Lo han escuchado en palabras de Vicente Pizcueta, un 20, un 30%. Menuda gracia les tiene que hacer a los hosteleros de la Puerta del Sol y alrededores si hoy vuelve a haber bronca en la plaza y las calles aledañas. Es lo primero, no lo último, de un día que tiene más noticias, titulares a las 2 y 5 minutos de la tarde en compañía de Elia Fernández. 11.000 vacunas al día para el personal de emergencias.
Es la cantidad de dosis que se prevé inocular desde el 25 de febrero a policías, bomberos y efectivos de protección civil, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. El Wanda Metropolitano se prepara para esa vacunación masiva.
Un sitio que tiene instalaciones fantásticas, tiene un gran parking, es accesible por M40 y por muchos sitios, y la verdad es que la revisión que hemos hecho de las instalaciones de Metropolitano, aparte de las tendencias que puede haber futbolísticas en la consejería, como recinto, porque hemos visto un recinto fantástico para hacer este tipo de vacunación masiva.
Madrid permitirá reducir a la mitad la flota de taxis en situaciones excepcionales.
Es una de las medidas que incluye la nueva ordenanza aprobada hoy por el Ayuntamiento y que se llevará al Pleno Municipal del mes de mayo. Borja Caravante, delegado de Movilidad, explica otras novedades.
Precio máximo cerrado, en el que un taxista va a poder aplicar descuentos al taxímetro de tal manera que va a poder también, competir en precio con las VTC. Yo creo que son instrumentos que le modernizan y que le permite que pueda competir en igualdad de condiciones con otros agentes de la movilidad.
Díaz Ayuso pide a Vox que desbloquee la negociación de los presupuestos.
La presidenta regional ha instado a Rocío Monasterio a presentar propuestas claras en las instituciones y no en un bar. La líder de Vox exige unos presupuestos que den respuesta, dice, a las colas del hambre y no a los problemas de los urbanitas ricos.
Y alertan de la acumulación de residuos peligrosos en los hospitales.
Comisiones Obreras denuncia que en el Puerta de Hierro hay desechos generados por la pandemia desde principios de año y el Hospital de Móstoles acumula más de 800 contenedores con restos biológicos peligrosos. Rosa Muelas es responsable de salud laboral del sindicato.
Se pidió que se modificaran los pliegos de la contratación para que pudieran asumirse un número mayor de residuos generados desde los centros hospitalarios. Y no entendemos que de nuevo se estén acumulando residuos que, por cierto, buena parte de ellos son residuos biológicos provenientes del contagio por la COVID. Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución en la 2. Un accidente en Torrejón de Ardoz genera retenciones en sentido Madrid. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos las dificultades que ya surgen en la zona de salida por el paseo de la Castellana al Nudo Norte, en sentido Nudo de Manotera. Recordamos que hay estrechamientos de calzada por obras y por lo tanto es un punto a evitar en la medida de lo posible. Si hablamos del resto del M30, se circula bien. El tráfico se incrementa poco a poco a esta hora y ya hay algo más de intensidad en algunos puntos, pero de momento sin retenciones. Y en el centro, los problemas se acumulan en la zona de la Plaza de España y en especial en la calle de la Princesa, donde las retenciones alcanzan ya la zona próxima al cruce con la calle Quintana.
El tiempo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos viendo que hoy la jornada es muy parecida a la de ayer. De nuevo tenemos esas nubes altas que nos velan el sol, pero nubes, nada, tampoco le restan excesivo protagonismo. Y además no esperamos que nos dejen precipitaciones, porque durante la mañana sí que fueron más protagonistas en la zona de la sierra. Allí a lo mejor en la cara norte, de cara a la tarde, alguna gota nos podría dejar, pero en el resto de la comunidad prácticamente no nos vamos a enterar. Y seguimos con esa estabilidad y con unas temperaturas elevadas para las fechas. Estamos 5, 6, 7 grados por encima de lo que sería propio en estos días de febrero. Hablamos de máximas que ayer llegaban a los 17, 18 e incluso 19 grados en localidades del extremo sur. Bueno, hoy se van a repetir esos valores. Otra vez rebasaremos los 15 grados. Podrían alcanzarse otra vez máximas pues de 17, 18 en muchos puntos. Y mañana tampoco esperamos muchos cambios. Ya lo voy adelantando, que de nuevo tendremos una jornada muy tranquila, con esas nubes altas, con el sol también acompañándonos y con unas temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más, así que valores muy suaves tanto hoy como mañana.
Escuchan informativo 14 horas en la sintonía de Onda Madrid. Son las 2 y 9 minutos de la tarde. Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico. Un momento.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Y las residencias son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia.
Los seguros con carácter general.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para...
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
A Espido Feire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas eso.
Alex O'Dougherty, muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción.
¿Nos acompañas?
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Ahora por sí que cierto, estamos viendo hacia, cargas policiales sí, directas enfrentándose zona, con la policía, lanzando pelotas ¿sí? de goma. Observamos una detención de uno de los manifestantes y están tratando de que se retire.
La policía está entrando, perdona José que te corte, está entrando directamente en tropel a la estación de la...
Llevamos desde anoche contándoles lo sucedido en la Puerta del Sol y alrededor. Es una turba de violentos, protagonizaba disturbios, quema de contenedores, destrozos en el mobiliario urbano. El kilómetro cero de la capital se convirtió por momentos en un campo de batalla y se sigue notando en el día después. ¿Cómo ha amanecido, Sol? Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, ha amanecido con muchos escaparates destrozados y con más de 20 cristaleros que hasta ahora todavía siguen reponiendo estos daños, por ejemplo, las sucursales bancarias.
Este tipo de cristales son cristales específicos para banca, que llevan un butiral especial y bueno, pues son cristales que es difícil entrar. Romperlos y hacer un daño estético es más fácil. También es verdad que bueno, pues se aprovechan un poco del adoquinado de lo que puedan ser las aceras y demás y los lanzan. Entonces, pues entre dos, tres, cuatro personas tiran varias piedras y pues bueno, el daño estético está.
No han tenido piedad tampoco con comercios tan tradicionales como el de Ferpal, que lleva casi 50 años vendiendo quesos y embutidos.
Volaban los cristales y las papeleras, y las señales de tráfico, todo. Alguna me pasó rozando la cabeza. Rompieron todas las lunas de todos los comercios y nuestro una y las de alrededor. Pegaban unas como una bomba.
Carlos, uno de los kiosqueros de la Puerta del Sol, se mostraba así de abatido.
Encima estamos pasándolo fatal con el rollo del COVID, no vendemos prácticamente nada, estima que te lo paguen así, pues ¿qué quieres que te diga? No me parece justo.
Y Ana Oliva es encargada de la tienda de pronovias de la calle Arenal. Nos contaba que teme perder a más clientes.
Que la gente decida de no venir también un poquito al centro por miedo a cómo está la situación de aquí de las manifestaciones.
Primero vino el virus, después Filomena y ahora los violentos. No levantan cabeza y las perspectivas no son buenas. La Asociación Empresarial del Comercio Textil calcula que podrían desaparecer cerca de 20.000 establecimientos de los 40.000 que hay en toda España.
Desde primera hora de la mañana los representantes de las instituciones se han dejado caer por allí, por la Puerta del Sol. Se han dado cita el alcalde, la vicealcaldesa, la presidenta de la comunidad y también el vicepresidente Aguado. Todos han coincidido en condenar lo ocurrido y han pulsado el ambiente de los vecinos. Mar García.
Desde la sede de la comunidad hacia Arenal, paseo con adoquines arrancados en la calle.
¿Tiraron todo este cristal? Todo este
cristal, sí.
¿Con adoquines?
Con adoquines, todo.
¿Y los teníais dentro de los adoquines?
No, los adoquines.
¡Qué barbaridad!
Jardineras que han volado tiendas donde bajaron el cierre.
Vaya susto, ¿no? Muy desagradable.
Oye, ¿y habíais cerrado?
Estaba la niña dentro.
No, vaya, pobrecilla.
Pero nada,
he hecho el cierre.
Y súper bien. Preocupación compartida por el alcalde Almeida, por la presidenta Ayuso.
Pues lo paga el dueño de ese kiosco, la mujer que llevara toda la vida trabajando en su tienda aquí en la calle Arenal, lo pagan ellos, que son víctimas colaterales de todo esto.
Almeida y Ayuso recorriendo el kilómetro cero, comprobando destrozos y miedos entre los madrileños.
Y como siempre pasa en nuestro país y en nuestra comunidad, todo se politiza, todo tiene una visión política. Las redes sociales son un arma de doble filo y nada más iniciarse los disturbios fueron muchas las reacciones. Desde el gobierno regional tienen claro quién tiene la culpa. Primero los violentos y segundo, quienes les amparan. Por eso piden responsabilidades, Begoña Alarcón.
Sí, responsabilidades políticas que tienen un nombre, Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno que, según Ayuso y Aguado, alienta la violencia. En política no todo vale, dicen que alguien que cuestiona la democracia tiene que salir de las instituciones. Piden a Sánchez que se posicione y que cese de inmediato a su vicepresidente por amparar a quienes dinamitan la convivencia.
Le pido al presidente del gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente, porque el gobierno de España, este país, no puede estar vicepresidido por semejante político, por llamarle de algún modo.
Y también, oye, lanzar un mensaje de protesta política al gobierno de España. O sea, no todo vale. No puede ser que haya miembros del gobierno de España que estén alentando este tipo de manifestaciones y toda esta violencia, no puede ser.
Porque Madrid es convivencia, es paz, es libertad, tolerancia cero a la violencia, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, que tampoco quiere en el gobierno a quienes protegen a los radicales.
No deben estar en el gobierno aquellos que alientan, apoyan, toleran y amparan que se produzcan conductas de este tipo. Aquellos que en sus declaraciones públicas, en el Congreso de los Diputados o en redes sociales manifiestan su comprensión hacia todos aquellos que quieren dinamitar nuestra convivencia y nuestra seguridad.
Tampoco se ha librado de las críticas Pablo Echenique por justificar las protestas callejeras. Él también debería salir de las instituciones, apuntan en Sol y en Cibeles.
Y esta pelea, como no, se ha trasladado también a la Asamblea de Madrid, donde teníamos pleno y lo acontecido en la Puerta del Sol ha copado la sesión. Hemos visto mucha tensión entre los grupos y, como ya hiciera Albert Rivera en un debate electoral con un trozo de baldosa tras los disturbios en Barcelona, hoy la presidenta Díaz Ayuso ha hecho lo propio y ha echado mano de un adoquín de los que ayer se utilizaban para agredir a la policía. Pepe Frutos.
Sí, especial tensión antes de eso entre la presidenta y la portavoz de Unidas Podemos se inició cuando Ayuso pidió a Isa Serra que condenara los disturbios de anoche.
¿Cómo le hubiera gustado a usted bajar a la calle ayer a ser parte de aquellos que estaban agrediendo a la Policía Nacional, gracias a la cual en España vivimos en paz y en libertad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que usted agrede y por lo que usted está condenada? Lamento que haya pasado una mala noche. Ha pasado una noche muy mala.
Nosotros siempre estamos a favor de las movilizaciones pacíficas, siempre. Yo también.
Silencio, señorías.
Si me dejan hablar, yo también le pregunto a usted qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona por una bala de la policía.
Intensidad también en la discusión con el portavoz de Más Madrid. Pablo Perpiña había señalado que no le gustaba lo sucedido anoche, pero tampoco que esté en la cárcel una persona por hacer música. La presidenta se dirigió a él enseñando uno de los adoquines lanzados en los disturbios.
Esto es un adoquín de la calle que le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están aquí para hablar por la seguridad de todos. Y ustedes, Callados todos, lo van a denunciar, se van a poner de parte, por fin, de la convivencia y de la paz en las calles de Madrid o van a seguir alentando a esa gentuza.
El señor Ayuso, ojalá se hubiera dado tanta prisa en irse a hacer fotos y a conocer los desperfectos de Filomena, de la que se ha dado para irse a hacerse la foto con el escaparate roto en la Puerta del Sol. Ojalá se hubiera dado la misma prisa. Los madrileños, de todos los colores, se lo agradeceríamos mucho.
Más entendimiento de la presidenta en esto con el socialista Ángel Gabilondo.
Quiero empezar por condenar sin paliativos la violencia y los disturbios de ayer.
Gracias, señor Gabilondo. No sabe lo que me alegro de escuchar eso, teniendo en cuenta que este sujeto, que es el promotor de toda esta situación, ha deseado que a José Bono le pegaran un tiro en la nuca, se alegraba o esperaba que a Pachi López le volaran el coche o a los peperos que les pegaran otro tiro.
Y Ayuso no discutió un ápice lo dicho por Rocío Monasterio de Vox.
Tenemos otra crisis derivada de los pirómanos que tenemos en el gobierno, que alientan toda esa violencia, alientan que se destrocen los comercios de los madrileños, alientan que destrocen el mobiliario urbano.
El pleno prosigue con más condenas y referencias a esos disturbios.
El asunto ha trascendido por ese tuit de Pablo Echenique en el que daba su apoyo a los manifestantes en la noche de ayer y ha saltado también a la política nacional. Desde Unidas Podemos defienden a su portavoz y critican la actuación de la policía en lo que supone un nuevo capítulo en el libro de discrepancias entre los dos socios de gobierno. Un libro que ya suma demasiadas ediciones, Noelia Ontoria.
Sí, va engordando ese libro de desencuentros porque, aunque en Unidas Podemos son contrarios a toda violencia, como dice su portavoz Isa Serra, rechazan condenar los actos de ayer en Madrid y ponen la atención sobre la actuación de la policía y la limitación de las libertades. Rafa Mayoral, diputado de la formación, subraya que no estamos ante un problema de orden público.
Que en estos momentos hay algunos sectores que no tienen ninguna intención de abordar los problemas de fondo y se intenten enfocar los problemas democráticos de fondo como problemas de orden público.
Mayoral ha eludido comentar el tuit en el que Echenique apoyaba ayer a los manifestantes y pedía abrir una investigación por la carga que acabó con la pérdida de un ojo para una mujer en Cataluña. El aludido hoy no ha querido explicar sus palabras, pero ese tuit ha incomodado en el sector socialista del gobierno. Carmen Calvo, en la cadena SER, acusaba a Echenique de alentar a los violentos.
Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos.
El Ejecutivo matiza que Echenique no forma parte del gobierno y es libre de poner lo que quiera en redes sociales y a renglón seguido destacan y reconocen el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y la oposición carga las tintas contra el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y piden a Pedro Sánchez que actúe. Y actúe ya, Flor Carazo.
El PP pide a la Fiscalía que investigue los altercados y que Carmen Calvo y Fernando Grande Marlaska den explicaciones en el Congreso. Los populares acusan a Sánchez de ser cómplice de Podemos. Alertan de que con el silencio del PSOE avanzamos hacia un gobierno antisistema. Urgen al presidente a cesar a Pablo Iglesias, Cuca Gamarra.
El señor Sánchez tiene hoy mismo que destituir, que cesar a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles.
Para Vox, Iglesias merece un impeachment por incitar a la violencia en las calles. Iván Espinosa de los Monteros ha mostrado su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha cargado contra Echenique.
Condena a aquellos políticos irresponsables que están haciendo una incitación a la violencia en redes sociales. Qué vergüenza me da el señor Echenique.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, insta a Echenique a retractarse y pedir perdón.
Esto sí que es de verdad esa famosa anormalidad democrática a la que se refiere su jefe de filas, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias.
Val reclama al gobierno que condene las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.
El balance es de 19 detenidos y muchos coinciden en lo mismo. Los violentos eran jóvenes, muy jóvenes, y según el alcalde utilizan técnicas de guerrilla urbana. Están perfectamente organizados, asegura José Luis Martínez Almeida. ¿Cuál es el modus operandi de estos grupos, Marta Zúñiga?
Lanzamiento de adoquines, llevan herramientas para levantarlos del suelo, piedras en las mochilas, destrozan el mobiliario urbano. Lo dice el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que desconoce qué siglas están detrás de estos convocantes.
Y hombre, sinceramente, yo no sé si hay alguna sigla detrás de esos incidentes. Que vayan ya a las manifestaciones con mochilas cargadas con piedras, con mochilas cargadas con instrumentos para levantar adoquines de las calles. Por eso digo que cuando se va a una manifestación ya con esa predisposición, pues sinceramente no se va exclusivamente a reivindicar derechos.
Desde el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, en 120 minutos de Telemadrid, Carlos Morales ha hablado de terrorismo callejero.
Esto no es una manifestación, ni menos pacífica. Esto es un grupo de violentos, radicales, terroristas callejeros que la libertad de expresión no les importa nada y que cualquier excusa le es suficiente para salir a la calle a hacer lo que realmente les gusta, que son los disturbios.
Pero unos pedazos de cuchillos, bueno, es alucinante. Los primeros que iban en la fila son los que más armados iban, los que iban abriendo paso a los otros. Pero gente muy joven, chicas muy jóvenes, que no tiene sentido esto.
Con móviles se comunicaban unos entre otros y había la policía, los altos disturbios, estaban ahí y no daban abasto los pobres.
19 son los detenidos, 6 de ellos son menores de edad, 32 policías heridos.
Es decir, la gente se defendió ante la violencia brutal que ejerció la policía anoche. Ya.
Es Alex, uno de los manifestantes de anoche en Sol, en declaraciones a Telemadrid, a 120 minutos. Su forma de comunicar ha dicho... A través de las redes sociales, la manifestación de Sol no estaba, como decimos, comunicada a la delegación. Muchos de los participantes pertenecerían a grupos fichados por la Brigada de Información de la Policía Nacional.
Esto en cuanto a lo de ayer, pero hoy además, ante el traslado de esos detenidos a los juzgados de Plaza Castilla, había convocado una manifestación en los juzgados en apoyo, como les decimos, a los arrestados. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Fran Serrato. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A esta hora, calma total en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde desde poco antes del mediodía se concentra una veintena de jóvenes para apoyar a los detenidos de ayer, que ya han pasado a disposición judicial. Han acudido convocados por redes sociales y han permanecido toda la mañana en silencio y apostado sobre la valla frente a los juzgados, donde se encontraban más agentes de policía de lo habitual. Alex, uno de los convocantes, nos cuenta sus intenciones.
Y nosotros tenemos pensado estar aquí hasta que salgan todos los detenidos y podamos darle el apoyo y el recibimiento que merecen.
Y la historia, nos dicen, no acaba aquí.
Va a seguir habiendo movilizaciones, lo único que podemos decir, mientras Pablo Hasél siga en prisión y mientras nos sigan arrebatando derechos. No vamos a frenar en la necesidad de tener que conquistar todos estos derechos.
Unos derechos que reclamaron anoche con acciones violentas por las que se les acusa a los detenidos de desórdenes públicos, lesiones, resistencia a la autoridad y además...
En principio de delito contra, de atentado contra la autoridad, pero es lo que siempre dicen también, hay que valorar si eso es cierto o no.
El que habla es el abogado de los arrestados, que no revela su nombre. Se queja de que aún no ha podido ver a sus clientes. Muchos de ellos ya tienen antecedentes por hechos similares y según la policía pertenecen a grupos ultra de izquierda.
Una mentira contada mil veces no se convierte en verdad, como se suele decir. Lo que se está diciendo acerca de que Pablo Hasél está en prisión por cantar, pues no es del todo cierto, seamos sinceros. Por eso vamos a explicar a esta hora todo lo que tiene que ver con las condenas al cantante.
Onda Madrid explica.
Para empezar, ¿por qué ha entrado Pablo Hasél en prisión? Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha entrado por reincidente. El rapero fue condenado en 2014 a 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Cuando esa sentencia se iba a llevar a la práctica, se iba a ejecutar, la Audiencia Nacional dejó en suspenso, decidió suspenderla durante un tiempo, 3 años, porque Hasél no tenía entonces antecedentes. Eso sí, se le advertía al rapero de que la cumpliría si volvía a delinquir. Y en 2018... fue otra vez condenado y en esa ocasión, además de por enaltecimiento, por injurias a la corona, que le supuso una multa de 24.000 euros. El Supremo, cuando la revisó, rebajó esa condena a 9 meses y esta es la que Hasél ha empezado a cumplir. Es decir, el motivo de que esté en la cárcel, como dices, no es hacer canciones o tweets más o menos afortunados, sino reiterar en una actuación que a día de hoy es delictiva y tener a las espaldas un historial penal bastante considerable.
Además de esas condenas por enaltecimiento, injurias a la corona, Hasél tiene otras por delitos diferentes, ¿no, Lupe?
Sí, además de esas 2 condenas, tiene 2 más que todavía no son firmes. Una por agredir a un periodista de TV3 y otra por hacer lo mismo con un testigo en un juicio. No debió parecerle muy bien lo que declaró. Como decimos, estas no son sentencias firmes, pero todavía suma una causa más que aún no se ha juzgado. Es una presunta participación de Hasél en una protesta tras la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Alemania.
Lo que este asunto pone sobre la mesa de nuevo es el debate en torno a los delitos de libertad de expresión. ¿Cómo es la situación normativa? ¿Cómo están recogidos en la ley?
Actualmente, Javi, hay delitos de expresión como el de enaltecimiento del terrorismo que nuestro Código Penal castiga con penas de prisión de entre 1 y 3 años. Otros, como el de injurias a la corona, lo que lleva aparejada es el pago de una multa. Ahora bien, hay jurisprudencia diversa. Podemos recordar, si te parece, el caso, por ejemplo, de la tuitera Cassandra, que fue condenada a 1 año de cárcel por la audiencia, pero el Supremo anuló la condena argumentando que sus comentarios relativos al atentado contra Carrero Blanco podían ser reprochables social y moralmente, pero era excesiva una sanción penal.
En cualquier caso, y a raíz de este caso, el Gobierno se plantea una modificación. ¿En qué sentido?
Sí, lo que el Gobierno sopesa es despenalizar estos delitos de expresión y dejarlos en faltas administrativas. Pretende dejar al margen del castigo punitivo expresiones vertidas en un contexto artístico, cultural o intelectual. Se mantendrían, eso sí, los que supongan un riesgo para el orden público o inciten a la violencia, al odio. Parece claro que proferir expresiones como las que hemos oído muy recientemente en contra de los judíos no deberían quedar amparadas por la libertad de expresión, que no es un derecho sin límites. La idea del Gobierno, en cualquier caso, tiene camino y trabajo mucho por delante, y son bastantes los expertos que advierten, además, de lo peligroso que es legislar en caliente. Lo hemos oído muchas veces, hacerlo tras un caso concreto y polémico como es el de Pablo Hasél, aunque es cierto también que es un debate de hace tiempo que en España no se había abordado.
2:31 de la tarde, gracias Lupe Ortiz. En Cataluña ayer también fue una noche de nuevos disturbios en varias ciudades de esa comunidad y con la misma fotografía que en Madrid. Mobiliario urbano destrozado, escaparates rotos, contenedores quemados y enfrentamientos, muchos enfrentamientos con la policía. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Más de 130 contenedores, 9 vehículos quemados, 33 detenidos, 14 heridos y 11 comercios vandalizados. Ese es el balance que han hecho desde Mossos d'Esquadra de los altercados de esta pasada noche en Cataluña. Laia es una amiga de la chica que perdió un ojo y ha hablado en la cadena SER de Cataluña, dando sus motivos del por qué reaccionaron así.
El jovent aquí no está porque...
La gente joven ahí no está porque tenga ganas de juerga. Los jóvenes lo que tenemos es miedo y actuamos así como una forma de autodefensa. Lo único que queremos es un buen futuro y ser libres. Es cierto que el ambiente era de ganas de pelea, junto a unos compañeros estábamos enfadados y queríamos demostrarlo. Manifestación tras manifestación había llegado un punto que hasta aquí. Tengo toda la culpa, empezamos a lanzar botellas de vidrio a los antidisturbios, aunque por mi parte no hubo heridos. Sin embargo, un policía me apuntó, yo esquivé la bala, pero mi amiga no. Y empezamos a llamar a la ambulancia.
Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno en Cataluña, ha hecho autocrítica y ha condenado los hechos.
Deberíamos de dejar muy claro todos aquellos que tenemos una responsabilidad política y por tanto tenemos una repercusión en todos nuestros posicionamientos o cuando hablamos en público, que la violencia no es el camino. La violencia no es la solución. La violencia es el recurso de aquellos que no tienen argumentos o no tienen razones para defender una idea.
Asimismo, el juzgado de instrucción número 1 de Vic acaba de dejar en libertad provisional a 3 detenidos de la pasada noche del martes. La causa está abierta por delitos de daños y desorden público.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Pero el día tiene más noticias y de no ser por lo sucedido en la Puerta del Sol en la noche de ayer, hubiéramos centrado seguramente este informativo en las medidas que hoy se flexibilizan en la Comunidad de Madrid. La situación mejora y por eso el Gobierno regional se puede permitir abrir un poco la mano y extender el toque de queda o el cierre de la hostelería, todo gracias a la mejora de unos datos que ha desgranado aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días, el viceconsejero de Salud Pública, Fátima Sotorrío.
La incidencia acumulada en Madrid baja mucho más rápido que en las demás olas. Antonio Zapatero.
Mira, además, la tendencia de incidencia acumulada a 7 días, que nos da una idea más real de cómo era la tendencia al corto plazo, ayer estaba en 190. Por tanto, la previsión que tenemos en Madrid es que la transmisión va a seguir disminuyendo en los próximos días.
El viceconsejero de Sanidad cree que identificar rápidamente la cepa británica ha sido clave. Con la prudencia que le caracteriza, dice que vamos en la línea correcta y de seguir así podremos recuperar mucho de lo perdido.
Yo creo que estamos en una situación de control con tendencia a seguir mejorando.
Zapatero confirma que el día 25 empezarán a vacunar a bomberos, policías y protección civil en el Wanda a un ritmo de 11.000 diarias y que a principios de marzo será el turno de los mayores de 80 años.
Son unos 300.000 personas.
300.000.
que hay que quitar de ahí las personas que ya han sido vacunadas, es decir, los ancianos, que han sido unas 50.000, y la idea es irlos quitando. Entonces es buscando los sitios más accesibles de que tengan a su domicilio, y si hay que ir a los domicilios a vacunarles, pues se va.
Contento también por las 90 clínicas dentales que desde hoy se unen a las farmacias para hacer los test de antígenos.
Como les decía, los grandes beneficiados de estas nuevas medidas que hoy entran en vigor son los hosteleros. Llevaban semanas pidiendo que se ampliaran horarios, insistiendo en que los bares son lugares seguros y gracias al cierre a las 11 recuperan las cenas y, por tanto, recuperan también buena parte de su facturación. Sergio Rodríguez.
Consideran que las medidas hacen compatibles la economía y la salud y que para ello supondrá un incremento de la facturación de entre el 25 y el 30%. Vicente Pizcueta, director de la Plataforma del Ocio de Madrid.
El modelo de la Comunidad de Madrid demuestra que es compatible la lucha contra la enfermedad y la supervivencia de la actividad económica, que con la ampliación de una hora lo que se conseguimos es salvar el servicio de las cenas, con lo cual estamos hablando de un incremento en términos de facturación de un 25 o 30% sobre la situación actual.
Marco Di Tulio, de Casa Marco, en Gazambide, recibe bien la ampliación hasta las 11, ya que aquí no estamos acostumbrados a los horarios europeos.
Hay poca gente que come a 8, 7 y media y el público está acostumbrado a una determinada hora. Y poder venir con un poquito más de libertad y luego, claramente, con todas las restricciones que a las 11 tiene que estar en casa, no viene muy bien a todos nosotros.
Se quejan, eso sí, de los continuos cambios y de tener que ejercer de camareros policías.
Sí que es locura y el personal a veces no sabe, venimos a trabajar esta noche, nos venimos, ¿a qué hora cerramos? Cuando no se está comiendo, que se está hablando, esperando, había que todo el mundo respetar la norma.
Porque deben ser los responsables de los locales quienes informen a los clientes de que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento en el interior de bares y restaurantes. Solo se puede quitar en el momento de comer o de beber. El resto del tiempo debe estar puesta correctamente, tapando nariz y boca.
Pues la presidenta regional y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, han mostrado tiranteces en la Asamblea en torno a la negociación de los presupuestos, unas diferencias que surgen precisamente hoy, cuando la ampliación del horario de la hostelería va a propiciar que el grupo de Rocío Monasterio se avenga a reunirse para abordar su apoyo a las cuentas públicas.
Y yo quiero que los presupuestos de la Comunidad de Madrid reflejen los problemas no de los urbanitas ricos, sino de las colas del hambre. Y ya está bien de decir que el plan de rescate contempla una ayuda y ponen ustedes 85 millones de euros para las empresas hosteleras. Esos son migajas. 35, decían, para industria. Migajas.
Si tanto le importan los comercios, etcétera, en vez de ponernos los deberes en los micrófonos, siéntese y de una vez haga propuestas claras. Porque llevamos así meses.
Hacer de deporte siempre es bueno para la salud y necesario. También se amplían horarios en otro sector muy damnificado por la pandemia. Se trata de los gimnasios, que desde hoy pueden cerrar a las 10 de la noche. Eva Prat.
Insisten en que son lugares seguros con una tasa de contagio inferior al 0,5% y a pesar de todo muy castigados por las restricciones y por el miedo. El sector de los gimnasios aplaude la apertura una hora más de sus centros hasta las 10 de la noche y esperan llegar pronto a su tope de cierre habitual, que en la mayoría de los casos es a las 11, así como flexibilizar los aforos. Alberto García Chapuli, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas.
Lo que sí que es cierto es que en la Comunidad de Madrid llevamos meses pudiendo trabajar de una manera estable y lo triste es que pese a que tengamos esa regularidad, en el mes de enero, por ejemplo, que ya lo hemos cerrado, pues hemos tenido por encima del 50% de media de reducción de facturación con respecto al mes de enero del año pasado.
Los gimnasios aplauden iniciativas como la de Ciudadanos, que hoy lleva al Pleno de la Asamblea, como ya ocurrió en el Congreso, una propuesta para bajar el IVA del sector del 21 al 10%. El argumento para ello, los beneficios del deporte en la salud.
Para nosotros sería absolutamente fundamental pues que se nos considerase un servicio esencial para la sociedad por todos los beneficios que aportan el deporte, la actividad física, el ejercicio físico en la salud de las personas y que esa esencialidad vaya acorde con las medidas y con las restricciones, ¿no?
La patronal de gimnasios calcula que sin ayudas directas en un par de meses estarían en riesgo más del 40% de las 4.700 instalaciones deportivas que hay en nuestro país. Por eso prepara una demanda, como ya hizo la hostelería, contra el gobierno y las comunidades autónomas por los perjuicios causados. La indemnización que piden estaría en torno a los 1.000 millones de euros.
Es jueves y a estas alturas ya sabrán que la COVID-19 ha sido y sigue siendo un gran generador de desinformación. Muchos de esos bulos hablan de supuestos métodos de prevención o tratan sobre la gestión política de la pandemia, pero los hay también, atención, que buscan hacer caja con la mentira.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y lo saben bien nuestros compañeros de Maldita.es, que han visto todo tipo de timos y estafas que intentan aprovecharse de la gente en una situación ya de por sí muy complicada. Andrés Jiménez, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas, sí, estamos viendo cómo hay personas que, como dices, intentan sacar provecho de las esperanzas y los miedos de las víctimas. Son timas que buscan hacerse con nuestros datos y, en el peor de los casos, con nuestro dinero.
Se me ocurre, por ejemplo, Andrés, el timo de la vacuna a domicilio.
Sí, ese en el que te llaman haciéndose pasar por un sanitario que te dice que se va a desplazar a tu casa para ponerte la vacuna contra la COVID-19.
Importante es no darles nuestros datos si no estamos seguros de que de verdad nos llaman desde nuestro centro de salud, porque las autoridades dicen que es una estafa bastante peligrosa, ¿no?
Eso es, la Guardia Civil asegura que es un intento de estafa con el que pretenden acceder a la vivienda de personas que viven solas. De hecho, ya se han detectado casos en Baleares, Andalucía y Aragón.
Pero el problema es que algunas regiones, como la nuestra, como la Comunidad de Madrid, sí que va a vacunar a algunas personas en sus domicilios, por lo que si nos llaman tenemos que asegurarnos de que de verdad son de nuestro centro de salud.
Sí, lo escuchábamos hace unos minutos en el informativo. Lo anunciaron este 17 de febrero a través de un comunicado en el que decían que dentro de ese plan de vacunación a grandes dependientes pretendían administrar la dosis en los domicilios de aquellos que no puedan trasladarse a su centro de salud.
Serán las enfermeras de atención primaria las encargadas de administrar la vacuna a los grandes dependientes que obviamente no pueden salir de sus casas. En todo caso, mucho cuidado a la hora de dar nuestros datos personales.
Y no solo con el tema de las vacunas, también tengamos cuidado con esas páginas web que ofrecen test contra la COVID-19 falsos, porque la Policía Nacional informó el pasado 1 de febrero de la detención en Madrid de una persona que se hacía pasar por sanitario y cobraba 100 euros por esas pruebas.
Nada menos. Siempre habrá gente que se intenta aprovechar de los demás en los momentos más complicados, sin duda. Cambiando de tema, Andrés, vamos a hablar de un vídeo que se ha hecho viral en el que podemos ver una flota de coches de Peugeot 407 supuestamente oficiales en un desguace de Illescas, en Toledo.
Sí, porque es de lo más viral con diferencia, a pesar de los muchos temas de actualidad de los que se ha estado hablando, más de 100 veces nos lo han mandado. Escucha.
Estoy en Desguaces el Rubio y mirar qué puta vergüenza, verás. 407, 407, allí detrás hay más 407. Bueno, pues ¿sabéis lo más gracioso? Que pregunto qué hace aquí tanto 407 y me dicen que son coches oficiales. Mira, el último. Que son coches oficiales, que son para desguazar. Pero si están impolutos, si están nuevos.
Un montón de coches oficiales a punto de ser desguazados. ¿Es cierto que son vehículos oficiales, Andrés?
Pues sí, en Maldita hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, del que depende el parque móvil del Estado, y nos dice que son 86 Peugeot del parque móvil que tiene ya más de 13 años y que fueron subastados para convertirlos en chatarra con el fin de cumplir con esas políticas de transición ecológica.
Pero eran coches ya viejos, no es como que estén desguazando coches nuevos, ¿no?
Pues según el Ministerio de Hacienda son coches con 13 años, con más de 200.000 kilómetros algunos, que ya están amortizados.
Bueno, 13 años viejos para unos, habrá muchos que también les valga. Un poco de contexto en estos temas virales nunca está de más y para eso tenemos nuestra bulería de Maldita.es. Gracias, Andrés. Son coches oficiales, gracias, pero no están nuevecitos, como dice ese vídeo. Más asuntos que les contamos a las 2:43 de la tarde. Ha comparecido hoy para dar cuenta de la gestión de la pandemia en el Congreso la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves la orden que obliga, a partir del próximo 22 de febrero, a los viajeros que lleguen a cualquier aeropuerto español procedentes de Brasil o Sudáfrica a hacer una cuarentena con fin de evitar la expansión de las nuevas variantes del coronavirus, unas variantes que preocupan, pero que esperan controlarse.
Se han notificado en nuestro país 613 casos confirmados por secuenciación de la variante británica. Si bien la estimación que hacemos del Ministerio de Sanidad es que los casos por esta variante podrían suponer alrededor de un 20% del total de los casos confirmados. Mantendremos estas medidas, como acabo de comentarles, el tiempo que sea necesario, hasta que se tenga un mayor conocimiento, evidencia científica del impacto de las nuevas variantes en la evolución de la pandemia y lo que pueda afectar
a nuestro país.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Abrimos capítulo de breves y lo comenzamos con la nueva normativa del taxi. Se ha llevado hoy a la Junta de Gobierno y a partir del mes de mayo se prevé aprobar para que cuando subamos a uno, cuando nos montemos en un taxi, entre otras cosas, sabremos de antemano el precio del trayecto. Mar García.
A partir de junio, cuando subamos a un taxi, sabremos lo que nos va a costar la carrera.
Precio máximo cerrado, en el que un taxista va a poder aplicar descuentos al taxímetro de tal manera que va a poder también, como digo, competir en precio con las VTC. Yo creo que son instrumentos que le modernizan y que le permite que pueda competir en igualdad de condiciones con otros agentes de la movilidad.
Lo explica el delegado Borja Caravante en Haz el Taxi Compartido y además de tarifa fija al aeropuerto habrá a Madrid Central y para la elíptica zonas de bajas emisiones y el número de taxis en circulación se podrá reducir a la mitad por circunstancias excepcionales.
En todo caso, yo creo que la reivindicación más importante por parte del sector era la posibilidad de que se produjera esa posible reducción del 50% cuando se produjera esa caída de la demanda y es una consideración que se ha incorporado.
Es el nuevo taxi para Madrid.
Competir en un momento en el que se abre la competencia en el sector de la movilidad, teniendo en cuenta que se incorporan las VTC desde hace ya años, pero ahora de una manera más decidida.
Pago con tarjeta regulación de la jornada laboral y licencia por puntos. Ordenanza que el Gobierno quiere que quede aprobada en mayo.
Comisiones Obreras ha pedido la retirada inmediata del material sanitario con residuos de la COVID que el sindicato califica como una bomba biológica muy peligrosa. En el Puerta de Hierro hay residuos almacenados desde principios de este año y en el de Móstoles son incluso de antes. Por ello, el sindicato reclama a la Consejería de Sanidad un plan de contingencia para la retirada inmediata de esos materiales. Ángel García.
Comisiones Obreras ha documentado con fotos y vídeos su denuncia de la acumulación de cajas con restos biológicos muy peligrosos en almacenes del Hospital Puerta de Hierro.
Ya las cajas del 30 de enero, del 29 de enero...
Allí, ¿eh? Encima los tienes organizados por fecha. Bueno, es flipante esto, ¿eh?
En el de Móstoles.
Aquí es donde se guarda todo el material de restos biológicos y EPIs. No somos capaces de ver el fondo de dónde están apiladas las cajas de residuos y contenedores. Aquí hay 5 alturas de cajas. Queda un pasillo estrecho, que es el único espacio que queda disponible para el almacenaje de residuos.
Y en otros centros, como la Princesa y el 12 de octubre, es, según Comisiones Obreras, una consecuencia más de esta tercera ola del COVID que ha desbordado las UCIs y generado un tremendo volumen de residuos de material sanitario con restos biológicos. Rosa Muelas, la responsable de salud laboral del sindicato, pide a la Consejería de Sanidad la modificación del pliego de condiciones con las empresas de recogida de residuos peligrosos en los hospitales. Se trata de agilizar su retirada.
Se pidió que se modificaran los pliegos de la contratación para que pudieran asumirse un número mayor de residuos generados desde los centros hospitalarios. Y no entendemos que de nuevo se estén acumulando residuos que, por cierto, buena parte de ellos son residuos biológicos provenientes del contagio por la COVID.
Según el sindicato, se está poniendo en riesgo la salud de los profesionales.
Nos vamos ahora a Chinchón. Allí se ha puesto en marcha un canal de información a través de WhatsApp para informar a los ciudadanos de diversas actividades culturales, deportivas e infantiles, además de bandos municipales. El objetivo es difundir noticias de interés general mediante esta red social. De esta curiosa iniciativa informa Chechu Balbuena.
Sí, es Javier, buenas tardes. El servicio de WhatsApp institucional del Ayuntamiento de Chinchón acaba de cumplir un año y cuenta ya con un total de 350 vecinos inscritos. A través de este canal, los vecinos chinchonetes, que así lo desean, reciben en sus móviles todo tipo de información de ámbito municipal o regional. Jorge Recuero es el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Chinchón.
Noticias y normativas que sale tanto autonómica como estatal, cultural, deportiva, de eventos, ya no solo en Chinchón, sino fuera de
La idea de este canal de comunicación surge en el marco del escaso acceso que las personas mayores tienen a los nuevos canales de información, como son las redes sociales.
Es evidente el cambio de la tendencia que está teniendo toda hacia la digitalización. Poco acceso, digamos, que tienen sobre todo las personas mayores o no tan mayores que no tienen redes sociales. Y a día de hoy creo que es efectivo porque ¿quién no usa el WhatsApp antes que cualquier otra cosa?
Este canal de comunicación es unidireccional, ya que el número asignado no recibe llamadas ni tampoco mensajes.
Y en Coslada, sus vecinos podrán beneficiarse del Biciregistro, el Sistema Nacional de Registro de Bicicletas. Se trata de una herramienta para dotar de mayor seguridad al uso de este medio de transporte. En caso de hurto, dificulta el comercio ilegal y posibilita su recuperación. Coslada es un municipio además muy llano y con gran número de vecinos que utilizan la bici. Esther Bernabé.
Se trata de un sistema nacional de registro de bicicletas al que ya se pueden incorporar los cosladeños entrando en la web www.biciregistro.es. El concejal de Política Medioambiental es Julio Huete.
El principal objetivo de este sistema de biciregistro consiste en posibilitar la identificación de las bicis extraviadas o robadas y su posterior recuperación mediante la creación de un registro único para cada bicicleta que recoge todas las características de la bici y las identifica mediante una pegatina normalizada.
La pegatina es muy difícil de quitar y en el caso de que sea manipulada deja un rastro adhesivo potente. Eso facilita la labor policial de recuperación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Dos y 52 minutos de la tarde, recta final de este informativo, pero nos queda tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, ¿qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Página cultural que hoy abrimos con una gran retrospectiva de Guillermo Pérez Villalta, integrante de la nueva figuración madrileña y uno de los pintores más representativos del posmodernismo en España. Una muestra titulada El arte como laberinto, que podemos ver en la sala Alcalá 31, y un perfil de este artista que nos traza Manolo Calderón.
La exposición es la mayor hasta la fecha dedicada en la capital a uno de los artistas más esenciales de la escena contemporánea española. A la hora de estructurar la muestra, Pérez Villalta ha diseñado un laberinto artístico partiendo del estudio geométrico del edificio donde se ubica la sala. En la muestra se puede ver el ecléctico y variadísimo mundo del artista que va del barroco pasando por la psicodelia y el pop. El arte como laberinto muestra la obra de Pérez Villalta de manera poco habitual, sin seguir una cronología o un orden temático habituales en este tipo de retrospectivas. Guillermo Pérez Villalta es un pintor, escritor, dibujante, grabador, diseñador de joyas y objetos, arquitecto, escenógrafo y escultor, nacido en Tarifa.
Esta mañana se ha presentado uno de los montajes teatrales esenciales de la temporada. El Grito será un estreno absoluto en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, con un texto de Iciar Pascual, Amaranta Osorio, y está basado en un hecho real, con la dirección de Adriana Rofi.
Es un grito de libertad, de justicia, de una mujer que fue ninguneada, manipulada, a la que nadie le creía, y gracias a una abogada noble y con muchos principios lleva el caso, y bueno, gracias a ella y en el transcurso de 8 años se descubre que esta mujer es una víctima.
La actriz Nuria García encarna a la protagonista principal, Aina, que se ve cuestionada durante años por el mero hecho de ser mujer.
Sufrimos una carga y arrastramos una carga de prejuicios, de creencias, que eso es lo que dice la sentencia, prejuicios, creencias de siglos atrás sobre las mujeres, que eso nos lleva a que al final no seamos tratadas por igual.
En El Grito, Ana Fernández interpreta a la madre de Aina.
Yo diría que es un canto muy, 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 muy fuerte y una gran llamada de atención a que es posible cambiar esto. Si todos y todas ponemos de nuestra parte, y esto hay que cambiarlo.
En la sala Cuarta Pared se estrena hoy Mapa de Heridas, un drama que borra los límites entre víctima y verdugo con la violencia sexual como telón de fondo. Un texto de Sergio Martínez Vila.
Mapa de Heridas es una unión mística entre contrarios. En este caso es una unión inesperada entre una chica joven, Ana, y los hombres que violaron a su madre 30 años atrás.
Mapa de Heridas es un drama áspero y una experiencia escénica de alto voltaje emocional.
Ella descubre que no es capaz de odiarles y ellos descubren en Ana quizás el reflejo más terrible que han visto nunca de su propia miseria, de su propia fractura.
Si algo ha permitido la COVID-19 es la apuesta por fórmulas virtuales, y una de ellas es la que ofrece Patrimonio Nacional en su web, el documental concierto Stradivarius 1700, un sueño real. El violonchelista Guillermo Turina toca el Stradivarius 1700 de la colección real de Patrimonio Nacional.
Nunca me imaginé tocando un instrumento así. Uno en sus mejores sueños pues piensa que algún instrumento de los que diríamos gama top pues podría caer entre tus manos, pero llegar a tocar un instrumento con esta historia y con estas características no lo habría imaginado nunca.
Y de los tesoros de la música clásica pasamos a la reina del pop.
A Madonna.
¿Tienes idea de cuántos discos ha vendido?
Pues no tengo ni idea, pero seguro que muchos.
Pues mira, Madonna es la artista femenina que más discos ha vendido en la historia, según el libro Guinness de los Récords, por lo que la reina del pop ganaría más dinero por los derechos de sus discos que el mismísimo Michael Jackson. Pero nunca, vamos, esto no ha sido siempre así. Cuando llegó por primera vez a Nueva York no tenía nada, dormía en el suelo de casas de conocidos y se lavaba en baños públicos. Curiosidades como esta aparecen en una biografía ilustrada por Isa Muguruza y escrita por los Prieto Flores, que son Borja Prieto y Natalia Flores.
Bueno, es una artista que, si lo pensáis, ha destrozado todas las plusmarcas posibles de ventas y números uno. Una mujer que ha destronado a iconos eternos de la historia de la música, pulverizando todos sus récords.
Bueno, una genia que ha estado 40 años en el podio, sobreviviendo a modas, a tendencias, a artistas de actualidad. Sin duda, la historia de un talento sin fecha de caducidad.
Con Madonna despedimos esta parte cultural y despido a Isabel García Regadera. Isabel, ¿qué estabas haciendo tal día como hoy hace 36 años?
Oh, no me acuerdo, pero sí sé lo que estaba pasando. Estaba naciendo esta radio.
Estabas escuchando Onda Madrid, aunque no te acuerdes.
Seguramente sí. Las emisiones en pruebas. Podía haberte contestado que no había nacido.
Hoy pero hace bueno, no 36 hubiera años del nacimiento de Onda Madrid. Gracias, Isabel García Regadera. Gracias. Felicidades a Onda Madrid y a todos sus oyentes. Vamos despidiendo. Repasamos lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El día después de la batalla campal en Sol, Elia.
La policía además se prepara en previsión de nuevas protestas esta tarde, mientras los comerciantes hacen balance de los daños en sus negocios, ya muy castigados por la pandemia.
Siempre nos toca, nos rompen, lleno de policías, da igual, y nada, ahora cargar con esto. Encima estamos pasando un momento fatal, que no vendemos nada, encima pues esto, pues nada, pues así estamos. Pues desolado, cabreado, enfadado, mosqueado, todo.
Los 19 detenidos, entre ellos 6 menores, han pasado a disposición judicial. La mayoría pertenece a grupos radicales fichados por la policía, a la que el Ministerio del Interior ha mostrado su apoyo. También el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.
La Policía Nacional ha actuado con una proporcionalidad, con una sensatez y con un aguante que es digno destacar.
El Partido Popular pide a la Fiscalía que investigue el tuit de Pablo Echenique apoyando a esos manifestantes.
Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, acusa a Pedro Sánchez de guardar un silencio cómplice.
El señor Sánchez tiene hoy mismo que destituir, que cesar a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles.
Y Madrid retrasa el toque de queda y el cierre de la hostelería hasta las 11 de la noche.
Pero ojo, bares y restaurantes no podrán admitir clientes a partir de las 10. Los hosteleros satisfechos por poder recuperar las cenas. Juan José Blardoni, Hostelería Madrid.
Supone más de 7 millones de euros para la hostelería madrileña para que podamos tener viabilidad. Muchísimos empleos y muchísimos establecimientos en nuestra comunidad.
Quedan unos segundos para que sean las 3 de la tarde. Será entonces tiempo para Javier Peña y los compañeros de Madrid Trabaja con toda la actualidad laboral, toda la actualidad del mercado de trabajo en nuestro país y especialmente en nuestra comunidad. En el control técnico ha estado Juanjo Ceballos, en la coordinación general Patricia Fernández y todo el equipo de los servicios informativos de Onda Madrid. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo. Hasta mañana.